Vamos abriendo nuestra tertulia, vamos saludando hoy miércoles a Fernanda Cabrera, buen día.
Muy buenos días.
Antonio Mercader, ¿qué tal?
Buenos días, Emiliano.
Jaime Yafé, ¿cómo andas?
Muy bien, buenos días.
Y Juan Miguel Petit,
hola.
¿Cómo te va?
Muy bien.
¿Cómo andan para hablar de temas locales? ¿Cómo andan para salir de las elecciones municipales que se han absorbido tanto en estos días y a las que hemos dedicado tanto espacio de análisis, de reflexión? Vamos para otro lado. Vamos a temas políticos, sí, pero algunos que estaban ya planteados, obviamente, antes de estos comicios y que ahora se acercan a la hora de su concreción. Me refiero, por ejemplo, al plan de emergencia social. Juan Miguel, tú tenías inquietud con respecto al plan.
El tema tiene muchas puntas, ¿no? Yo quería recordar dos cositas, una sobre el plan y otra sobre algunas reacciones al plan. Sobre el plan, yo creo que el plan está tratando de llenar una necesidad de hace mucho tiempo. Es muy difícil hacerlo, no es fácil coordinar una cantidad de recursos y dar respuestas a una serie de problemas que son económicos, pero a veces son psicológicos, familiares, afectivos, laborales, etcétera,
¿no? Culturales.
Culturales. Creo que de todas maneras el plan, me da la sensación que está trabajando un poco cerrado. Además, creo que debería abrirse un poquito más a experiencias que se hayan acumulado, por ejemplo, en la propia sociedad civil, en organizaciones no gubernamentales, que por ejemplo algunas han sentido un poco excluidas de la cosa, inclusive técnicos. Creo que ha habido un reclamo de algunos técnicos de la Universidad de la República en el sentido de que algunas de estas cosas no alcanzan con voluntarios, hay que planificar y pensarlas bien. Por otro lado, creo que es un error la actitud que están tomando algunos sectores de la oposición de no de oponerse, pero apoyar tímidamente este plan o apoyarlo críticamente, o por ejemplo decir, como creo que como dijo el ex ministro Arce, que era un plan piquetero. Yo creo que es un error sustancial, es un error político además. Porque me parece que en el fondo lo que hay acá es, durante muchos años, yo siento como que el gobierno y oposición han sido protagonistas como de aquella historia del pastor mentiroso, ¿no? Durante muchos años, la izquierda, durante 30 años, señaló que Uruguay era un país pobre, expoliado, con una gran cantidad de pobreza, etcétera, etcétera. También durante muchos años planteó un plan de emergencia, cuando Uruguay no era un país particularmente pobre en la región. A partir del 99, se nos cae un pedazo del país, se desplomó un pedazo del techo del país, se nos cayeron 200.000 personas. Y ahora sí, el Frente Amplio tiene razón, ahora sí hay necesidad de una emergencia. Y del otro lado, los partidos tradicionales han quedado como atónitos ante eso. Entonces creo que hay un grave error sustancial y político de no apoyar, y en todo caso, no apoyar para corregir, porque si no uno se queda en la posición de cuanto peor mejor, que también otros cultivaban en otra época, ¿no?
Sí, yo respecto a vos lo que te preocupa es la actitud tanto del gobierno, que lo ves un poco improvisando en algunos sentidos, como de la oposición, que lo ves demasiado crítica al plano, no reconociendo el problema. Un poco por ahí viene tu planteo.
Improvisando no, creo que hay que darle tiempo, creo que esto no se hace de la noche a la mañana. Lo que creo que también hay una...
Pero se creó la expectativa de que iba a funcionar muy pronto.
Claro, quizás ese ha sido el error, de pensar que se podía arreglar algo de muchos años de un día al otro.
Además es algo delicado, no era para que estuvieran anunciando tantos comienzos que después no resultaron. Porque yo recuerdo a Marina Gismendi dando una fecha, después otra y después otra. Y ahora la próxima es el 18 de mayo, hay que ver si llegan también para esa fecha.
Claro, es lógico, es muy
pero
difícil armar.
Ha generado expectativas, digo, mucha gente votó al Encuentro Progresista Frente Amplio por eso, porque iba a atender esas necesidades.
Y yo creo que algunas cosas ya se están atendiendo, yo creo que en ese sentido hay que esperar y darle tiempo a que eso se arme, más allá de señalar algunas cosas que yo creo que...
El problema es que se ha comprobado que era llevaba mucho más tiempo de que quienes encabezan en la instrumentación de este plan hacer las cosas mínimas elementales, como era confeccionar el formulario para la inscripción, levantar la inscripción, digitalizarla para entonces definir quiénes son los beneficiarios. En ese sentido, puede llamarse apresuramiento. Lo que hubo fue un choque con la realidad de que era más complejo de lo que se pensaba.
Y encontraron con más destinatarios, además. Tuvieron que modificar el número.
Sí, es impresionante. O sea, si vos ves lo que, tomando las cifras oficiales, dándolas por buenas, la cantidad de... Marina Gismendi ha informado que se estima que se ha inscrito un mínimo, algo más de... si no estoy equivocado, unas 13.000, 14.000 familias, cuando se estima que hay 63.000 hogares para cubrir dentro de las previsiones del plan. ¿Sí? No. ¿Sí?
Jaime, ya se verificaron 15.800 hogares, según Marina Gismendi. Quiere decir que se anotaron más, porque eso es lo que ya se ha verificado.
Bueno, La cuestión es que se llevaba más tiempo y se pensó en principio que bastaba con pedirle la colaboración casi voluntaria de la Universidad de la República para que pusiera a sus técnicos en ese trabajo de elaboración del formulario, relevamiento, etcétera, para cumplir los plazos. Y ahora se ha encontrado con que no era tan sencillo. Entonces yo creo que se enfrenta con ese problema. De cualquier forma, lo importante, me parece bien tu planteo, Juan Miguel, porque lo importante es que hay un problema social muy grave, que hay una voluntad política de encararlo, se están encontrando algunas dificultades que, bueno, se correrá un poco más, un poco menos el plazo, pero el plan está en marcha y a mí yo coincido contigo en que por momentos me parece que la oposición está teniendo una actitud un poco frívola a veces. Es lo que dijo Balsi, es terrible. ¿Cómo va a hablar de un plan piquetero? ¿En qué sentido? Digo, hay una situación social muy embromada con la cual no se puede estar jugando ni especulando en ese sentido, me parece.
Yo creo que ha habido aquí un poco de precipitación y algo de inexperiencia quizás, ¿no? Porque vemos que estos problemas no solo se han dado en el caso del PAN, de este plan de emergencia, se han dado en varios niveles en este gobierno. El ministro del Interior que llega y anuncia que va a solucionar de inmediato el problema de las cárceles. El tema de excavar en los cuarteles, cuando se dice, bueno, pasado mañana se empezará, pero digo, han pasado 2 meses. Cuando se dice, bueno, la crisis energética la tenemos arriba, hay que comprar gas de emergencia a las centrales, estas unidades, estas centrales, porque nos quedamos sin energía. Es decir, todo ese apresuramiento, esa urgencia inicial, después choca con la realidad, como choca el PAMES. Es decir, como decía bien Jafe, hay que digitalizar, hay que tener los formularios, hay que verificar. Tiene sus complejidades. La máquina del Estado no es tan sencilla de hacerla manejar, ni es tan fácil producir el dinero, ni identificar a la gente. Es decir, creo que el gobierno está chocando con la práctica y los problemas prácticos. Es decir, se está dando un baño de realidad y lo que parecía al principio, para en todos estos casos, de que se podía resolver en 5 minutos como por arte de magia, no, uno se da cuenta de que las dificultades son otras, ¿no?
Por el 90-20-810, Miguel de Positos dice, creo que no deben olvidarse de la seriedad con la que se hace el trabajo. Hacerlo rápido puede significar hacerlo mal.
Claro, no, nadie dice que lo tendrían que haber hecho más rápido. Yo lo que digo en lo personal no es darle palo al gobierno, cómo es posible, todavía no lo hicieron, o pidiéndoles que sean más rápidos, más eficaces, que ya se implemente el plan. No, me parece que todo este tipo de detalles, estas cosas que llevan su tiempo, debieron de pensarlas más antes, darse cuenta que les iba a llevar su tiempo, definir mejor, por las expectativas que genera eso. Sí. Eso es lo que a mí me hubiera gustado. De todas formas, la iniciativa me parece buena. Aunque es cierto lo que se dice desde el Partido Nacional y el Partido Colorado, sin tener en cuenta las barbaridades que dice Alfi, ni las menciono, por favor, está mal ese muchacho. Pero sin tener en cuenta eso, ha habido otras críticas que señalan que no parece muy claro qué es lo que se trae entre manos el gobierno. Es decir, cuando dicen que hay siete partes de este plan, que unas incluso Marina Arizmendi recientemente dijo que 35.000 hogares recibirían los 7 componentes del PAN. Uno de ellos el ingreso de este ciudadano. Después viene la parte de alimentación, la parte de salud, de educación, asistencia social. Todas esas otras partes del plan, fuera de lo que es el ingreso ciudadano, no están muy bien definidas. Nadie sabe muy bien qué es lo que va a hacer el gobierno. Yo les doy todo el tiempo del mundo, porque esto es una necesidad. O sea, es para 300.000 personas que la están pasando muy mal. Entonces, arriba con el plan. Me hubiera gustado que hubiese habido más cuidado.
¿Cuál es el estado parlamentario de este asunto? El proyecto de ley de implementación del plan de emergencia fue aprobado ayer en general, por unanimidad, en la Comisión de Desarrollo Social en el Parlamento. Pero la oposición presentó distinto grado de aceptación al artículo que establece el ingreso ciudadano, dice hoy el diario La República. Blancos, Colorados y el Partido Independiente dieron su voto en comisión de la Cámara de Representantes, a pesar de que el oficialismo pueda aprobarlo con sus propios votos. De todos modos, la oposición decidió respaldarlo, porque está de por medio que el gobierno necesita esta ley para empezar a pagar el próximo 24 de mayo. Ahora, pese a que dieron esa aprobación, tienen algunas diferencias y algunos matices. Y entonces, concretamente, se anuncia, por ejemplo, que el Partido Nacional elaborará un proyecto propio, que incluirá modificaciones y aditivos. Al no conseguir hacer algunos ajustes al proyecto, por la celeridad que requiere esta etapa del trámite, los blancos van a esperar unas semanas para tomar la iniciativa, principalmente para que los hogares indigentes con más de 5 menores tengan un 20% más de ingreso por cada uno de los menores. otra modificación que proponen los blancos, establecer con precisión el alcance temporal del plan de emergencia, cosa que no está especificada en el proyecto.
Yo lo que creo, Emiliano, es que hay como una, hay como un plano técnico, y de ver cómo se estructura este plan, un plan, digamos, de política pública, cómo se arma, qué se hace, qué se aprovecha de lo que ya hay. Yo creo que hay cosas que ya existen en distintos organismos que creo que no se están aprovechando del todo. Eso es un plano. Pero por otro lado está el plano político. Igual yo creo que el tema es qué es lo que decodifica a la gente, qué señales son las que observa. Entonces, más allá del debate, de las sutilezas del debate parlamentario, la gente decodifica, bueno, pero ¿están a favor o en contra? Y ese tema, el tema social, yo creo que está en el meollo de todo lo que ha habido pasando en los últimos meses en nivel político y lo que ha pasado en las elecciones del otro domingo. Entonces, cuando la oposición, quizás a veces con acierto, señala peros a distintas, al artículo tal o al inciso tal o al mecanismo tal, lo que se codifica es, entonces no están a favor del plan de emergencia social. Entonces yo creo que eso es lo que no se terminan de dar cuenta, de la decodificación de los mensajes.
Claro, pero digo, creo que la oposición no puede actuar en función de lo que la gente vaya a pensar. La gente muchas veces piensa erradamente o se queda con una frase o con un estereotipo. Digo, creo que es deber de la oposición señalar. Yo no lo sabía, lo acaba de decir Emiliano, digo, pero si el Partido Nacional, por ejemplo, está sosteniendo de que lo que le falta a este proyecto es marcar un plazo, es decir, cuál es el alcance temporal, creo que está bien. Si el Partido Nacional u otro partido, el Partido Independiente o el Partido Colorado, están proponiendo que a las familias de más de 5 hijos se les dé una compensación, me parece que aporta, que es un agregado. Si la gente decodifica eso como, mirá, están entorpeciendo, bueno, es otro problema, pero el político no puede estar permanentemente pensando de que lo que a la gente le va a gustar o no le va a gustar. Tiene que pensar hacia futuro y a lo que le conviene al país.
Y temas como lo plantea, yo creo que hay que plantearlo mostrando qué es lo que, digamos, no con apoyo crítico, no con no tener pero, sino vivamente y con propuestas concretas, es decir, apoyarlo vivamente.
Como en ese caso que leía Emiliano, sí, el tema del Partido Nacional. Ah, en ese caso sí, no lo que pasó el otro día en el Senado, que el Partido Nacional se retiró y que el Partido Colorado no votó.
Bueno, creo que hay otro problema, ¿no? Creo que en el caso de ese retiro de Sala, lo que hubo fue un pedido de mayor plazo. Uh-huh. Se presentó el
dar más tiempo, se dijo,
bueno, teniendo 2 o 3 días para analizar o discutir o tener algún tipo de conversación, creo que porque estaban en juego estos agregados que se querían hacer, y el partido de gobierno dijo, no, se vota sobre tablas y punto, entonces ahí se produjo el retiro. Y bueno, si no vamos a discutir, ustedes tienen mayoría, bueno, pongan la aplanadora de votos y se acabó, ¿no?
Yo creo que además, digamos, si uno se mete en el tema, lo que puede aportar es mucho más rico que si solamente se mantiene en el plano exclusivamente político. O sea, recordándole al gobierno las cosas que hay y que no están aprovechando de pronto los recursos que ya hay.
Sí, tú has dicho varias veces eso, Juan Miguel. Por ejemplo, varias veces has dicho, es la cuarta vez que decís que el gobierno está aprovechando. ¿Qué es lo que no está aprovechando?
No está aprovechando, por ejemplo, hay toda una red de instituciones que trabajan con en la calle, que se llaman Intercalle, que tiene una experiencia pionera en eso. No son particularmente gente conservadora ni en opositor al gobierno, hacen un trabajo muy fuerte, que un grupo muy heterogéneo. Bueno, hicieron una propuesta hasta el ministerio, y bueno, esa propuesta no ha estado demasiado en las conversaciones. Hay organismos que tienen experiencia, pequeñas experiencias de cómo atender la
energía. Mira, por ejemplo.
Yo digo lo que yo conozco, por ejemplo, el INAME tenía, ayer hice una referencia a eso, pero el INAME tenía un sistema que era una pequeña unidad en el cual se atendía gente de la calle, se hacía un diagnóstico, tenía un mecanismo de acuerdo con algunas pensiones, se les pagaba la pensión por un par de meses mientras estudiaba el caso y se veía qué necesitaba, si vivienda, si recursos para ampliar la casa, si trabajo, se consiguió un empleo, había una bolsa de empleo, se hacía inclusive un contrato con la gente que estaba allí para que eso no fuera una dádiva, o sea, la gente se comprometía después a devolverlo en plata o en trabajo, en fin, ese tipo de cosas, el plan CAIF, hay muchas cosas que ya están inventadas. El riesgo siempre del que llega es querer reinventar la rueda, ¿no?
¿Puedo introducir otro elemento? A mí hay otra cosa, otro ángulo de este asunto que me está preocupando, tiene que ver con las expectativas que se generan y las posibles frustraciones. Me da la sensación de que, por tanto, hablar de la emergencia, estamos perdiendo de vista, y el gobierno puede estar contribuyendo a esto y generar luego una gran frustración, de que la pobreza no es un problema de emergencia, no es un problema solo de la crisis del 2002. En todo caso, la crisis lo agravó. Pero Uruguay tiene un problema estructural. Mientras se creció en los 90, en la segunda mitad de los 90, dejamos de reducir la pobreza. Porque Uruguay, si repasamos un poco las series, del 86 al 94 la pobreza se abatió. Del 94 al 99 se dejó de reducir, de un nivel estable. Quiere decir que en esa segunda mitad de los años 90 creció la economía, pero no sirvió para reducir más aún la pobreza lo que se había hecho. Entonces, ese nivel de pobreza se puede considerar una pobreza estructural, que no se va a solucionar con el plan de emergencia. A mí, un poco el temor que tengo es que con tanto énfasis en la emergencia se pierde de vista que hay una pobreza que va mucho más allá de la situación coyuntural y que no se va a resolver con ningún plan de emergencia.
Estamos en las 10:04.